porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenos días, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy estamos, hablaremos de un tema bastante interesante, que muchas veces convivimos con animales y no nos damos cuenta de la problemática que podemos tener, incluso áreas públicas que pueden verse también afectadas y tener este tipo de problemas. Nos hacemos referencia prácticamente a las enfermedades que pueden ser transmitidas por los animales en nuestras casas, ya sean por animales domésticos, por el mal cuidado que les podamos dar o también en la vía pública. Para eso pues estamos Olga Yasmín. Olga, estás acalorada, llegas corriendo.
Hola, sí.
Bueno, Olga Yasmín, ella es colaboradora del Estero del Salado y también está Flor, que también es colaboradora del Estero del Salado. Flor, bienvenida.
Muchas gracias, Jaime.
Muy bien. Hay que tratar de toma aire. Vamos a hablar sin tecnicismos, por favor, para que sea lo más entendible la información. Hay incluso conceptos que yo tampoco entiendo. Ese es lo que muchos de los biólogos hacemos, las cosas muy complicadas, ¿no?
Uy, qué mal, traigo puros tecnicismos, nah. Es cierto.
Bueno, son temas que manejan normalmente los veterinarios, ¿no? Son más de ese tipo.
Bueno, sí, aunque también los debemos de conocer nosotros, no solo los veterinarios. Y, o sea, sí hay términos que no se pueden cambiar, porque sí. Más que yo quiera evitar un tecnicismo, pues son ya términos que están establecidos. Entonces, nada más es cuestión de que los entendamos, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Perdón, estoy un poco aquí agitada porque me aventé una carrera para llegar a tiempo. Sí. Vamos a hablar de enfermedades que son causadas por ciertos animales. En este caso, pueden ser animales que están diariamente con nosotros o animales los que están también diariamente, pero no de una manera directa, ¿no? Que no nos damos cuenta a veces que están ahí o no nos molestan y para nosotros no es nuestro problema, ¿no? Sí.
Esta enfermedad o este grupo conceptualmente se le conoce como zoonosis. La zoonosis es una enfermedad o un grupo de enfermedades que pueden transmitirse al humano a través de los animales.
Sí, bueno, zoonosis es el término que lo define la Organización Mundial de la Salud como enfermedades que están en condiciones naturales y se transmiten de los animales vertebrados al hombre, ¿no? En este caso, conocemos algunas. Bueno, en México la atención de las zoonosis se documenta desde mediados de los años 70 en diferentes programas nacionales de salud, en donde se ha dado prioridad para atender ciertas enfermedades, en este caso la rabia, que es una de las más comunes que todos conocemos, que la transmiten en este caso los perros, ¿no? Que es lo que tenemos conviviendo con nosotros.
Es lo más común. Sí,
hay otros mamíferos los cuales también son transmisores, ¿no? Y bueno, esto hay un programa acerca de lo que es la zoonosis. Es un programa nacional que lo lleva a cabo SENAPRESE, que es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Esto es a nivel nacional.
O sea que hay un programa nacional para prevención. Uh-huh. Ok. Bueno, es que yo no he visto ninguna campaña, ¿eh?
No, ni yo. De hecho, desconocía al respecto, nada más me puse a investigar al respecto, pero sí no hay alguien, inclusive hasta en los mismos, campañas que hacen precisamente para el antirrábico y todo eso, no nos dan esa información, vaya, nada más tenemos la información todo siempre de, hay una campaña para vacunar contra la rabia, llévenlos, pero no hay algo así como que nos expliquen un poco más acerca, no solo de la rabia, sino de otras enfermedades que son zoonóticas, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Toxoplasmosis.
La toxoplasmosis, esa es muy famosa ahorita porque muchas personas les está dando por parejas, quizás, que tienen solamente gatos, estas mascotitas, y ha estado muy sonada, ¿no?, últimamente la toxoplasmosis, siendo que existía desde ya tiempo atrás.
Sí, pero fíjate que eso va reflejado mucho a los malos hábitos de nosotros como personas de no lavarnos las manos, porque
sí,
la toxoplasmosis se da cuando haces la limpieza de las cajas de arena de los gatos y no te lavas las manos y consumes alimento, es como ingieres o como obtienes la toxoplasmosis.
Sí, ojo, cuidado con eso, porque no por el hecho de tener gatos ya vamos a tener toxoplasmosis.
Ah, claro,
¿no?
Debe estar infectado el gato, ¿no?
No, y aparte, la toxoplasmosis no se contagia, digámoslo así, por nada más tener al gato y estar oliendo las heces fecales, ¿no? Solamente es el contagio si tú agarras el excremento de este animal y no te lavas las manos, o sea, es vía oral y muy, muy directa, o sea, es casi como si agarras el excremento y lo ingieres, ¿no?
Ajá. Sí, es a lo que me refiero, que es una mala práctica por parte de nosotros.
Sí, sí.
De no lavarnos las manos, de no desinfectarnos las manos después de asearlos.
Así es.
Sí, perdón, te interrumpí.
Bueno, pues ya estamos hablando nos estamos enfocando más en animales domésticos. Uh-huh. Hay otros animales los cuales pues también tienen diferentes parásitos o son vectores de muchas enfermedades. Por ejemplo, las aves de granja.
Sí.
También lo son las palomas, que es muy, sí, muy común aquí en la zona ver palomas en los parques, en lugares donde se reúnen las personas y también las alimentan, ¿no? Normalmente es cuando vemos eso, por eso decimos las plazas, son lugares muy públicos.
Sí, y que las alimentan y estamos generando un mal hábito para los organismos porque no debemos
de
alimentar a la fauna silvestre.
Así es.
Y además que las palomas o los pichones son especies introducidas, no son de México.
Uh-huh.
Por lo tanto, si tú las capturas para liberarlas en un sitio alejado de estos puntos que están generando problemas. ¿Por qué problemas? Porque en la presidencia municipal aquí en Puerto Vallarta, donde estaba antes, a un lado de la plaza, todas las ventanas tenían mallas, todo, porque se reproducían y tenían grupos en algunas oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Además, olía excreta. Tuvieron que colocar muchas cosas para evitar que se metieran ahí las palomas. Entonces, cuando las capturas, por ser una especie introducida, la Ley General de Vida Silvestre te indica que no las puedes liberar. Entonces, si tú pides un permiso a la Dirección General de Vida Silvestre para capturar esas palomas o esos pichones y liberarlos en otro sitio, te lo niega. Él te dice, si las vas a capturar, tienes que sacrificarlas, porque no puedes hacer liberación de especies introducidas en México. Entonces dices, ay, ¿qué hago? Pues bueno, que sigan ahí, pobrecitas, ¿no? Entonces,
sí.
Pero eso nos genera problemas,
claro.
Nos genera problemas a la población. Hace un par de semanas, 2 semanas, 3 semanas, en Semana Santa, nos tocó ver un par de palomas en diferentes lugares,
sí,
que parecían mutantes, pobrecitas. Yo dije, bueno, espero que sea por temporada de cortejo. Que traigan golpes por cortejo, que el macho se lo haya hecho a la hembra, etcétera, y únicamente lo estén presentando a las hembras, pero no, era general, lo presentaban tanto machos como hembras, e hicimos la captura de un par de ellas, y pues traían infecciones. No sabemos aún por qué eran esos golpes todavía, pero sí traían parásitos al interior, gusanos. Entonces realmente sí era complicado. Y además todas estas palomas andaban sobrevolando en los hoteles de Puerto Vallarta, en las plazas públicas. Entonces todas estas enfermedades las pueden distribuir desde el Pitillala hasta Mismaloya en el mismo día y viceversa, ¿no? Hasta Bahía de Banderas. Entonces ese es lo problemático, de que muchas veces, ahora que dices que hay un mecanismo, un organismo que se dedica a investigar y a prevenir todo este tipo de enfermedades, pues bueno, yo no he conocido hasta ahora un spot ni de radio,
es el
ni televisión,
Centro Nacional.
De nada que nos diga, a ver, así es como se tienen que tratar, así es como se tienen que asear. Nosotros desde nuestras casas tener una educación de cómo hacer la limpieza, porque nos estamos nosotros mismos contaminando y no nos damos cuenta.
Sí, pues nada más es cuestión de que ya con esto que menciono busquemos qué es lo que, qué programas tiene. Ya si ellos no van a nosotros, nosotros hay que buscarlos, ¿no? Sí. Es el CENAPRESE, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Y ahí viene cómo es el programa de las zoonosis.
Sí, es complicado, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Digo, si podemos hacer un poco nosotros para que las personas sepan cómo hacerlo, pues adelante. No sé si tú tienes algo que, una experiencia de cómo asear cajas que son las...
¿Cajas de arena?
Sí, las cajas de arena, porque aquí lo que veo, el problema realmente, lo que estoy leyendo es que no se asean prácticamente las personas después de realizar la limpieza. Y bien sabes que los gatos pues siempre tratan de buscar un sustrato blandito, un poco blando, ¿no? Para colocar ahí sus heces y ya después medio enterrarlas o algo así.
Sí.
A diferencia de los perros, que eso sí.
Es cuestión de que los eduquen, de que estén bien educados, porque en mi experiencia tengo gatos y es muy complicado a veces que el gato diga, voy a hacer en la caja de arena. Es cuestión de que lo obligues casi a que haga ahí, ¿no? En la caja. Hay muchos gatos que sí, si los tienes desde pequeñitos, solitos llegan a la caja porque es lo primero que ven, ¿no? Como alternativa para dónde defecar. Y pues la limpieza es normal, ponerse unos guantes de hule, en dado caso que no quieran tocar por algún descuido el excremento, pero o sea nada más es retirar esa capa de arena si no quieren gastar toda la arena porque es muy cara, es solamente quitar lo de encima, quitar esas las heces que están ahí, inclusive la arena está diseñada para que no absorbe la orina y pues también para que no despida esos olores mal de las heces.
Saprozoonosis se llama lo de los gatos.
Lo de los gatos.
Sí, la toxoplasmosis. Pero el proceso
es toxoplasmosis por el que es protozoario, es el toxoplasma gondii, me parece.
Sí. Tú, Flor, ¿qué nos cuentas de esto?
Bueno, hablando de problemas con gatos.
Sí, bueno, porque seguramente en la parte en la que vives, tú vives para la parte norte de la bahía.
Sí.
Yo también vivo en la parte norte de la bahía, en la parte que ya es Nayarit. Y incluso vi en redes sociales que en Puerto Vallarta había una gran cantidad de perros sin dueño, que andaban sueltos en las calles, entonces también eso nos puede generar problemas de salud pública.
En la zona en donde yo habito actualmente, sí hay una problemática muy fuerte en cuanto a los gatos, inclusive hay muchas personas que no los aceptan aún, hay muchos gatos en la calle, hay muchos perros en la calle, y sí es un problema porque a veces los mismos gatos, como no tienen un hogar, llegan a ciertas casas, dejan sus heces y bueno, ahí derivan otros factores, problemáticas con los animales, bueno, personas que llegan a maltratarlos porque les incomoda que dejen sus excretas ahí. Esa es la principal problemática y bueno, lo que se recomienda, honestamente, yo como Olga también comparto lo mismo, también tengo mascota, también tengo dos gatitos y también hago lo mismo, utilizo guantes especiales, limpió la excreta, de preferencia con una palita especial, sí, también para palita. Tener el mínimo contacto con la excreta y bueno, evitarme cualquier enfermedad que me pueda ocasionar.
O mal olor.
O también mal olor, pues, ¿sí? Porque sí es bastante fuertecito. Y pues...
Perdón. Sí, no, continúa.
Terminé.
No, pues ahora ya no. Sí. Fíjate que curiosamente, no sé si hoy por la mañana... o ayer estaba leyendo justamente una nota de que en Puerto Vallarta ya se había hecho el diagnóstico y se le había identificado a una persona que la enfermedad que tenía era causada por las garrapatas de los perros. Y el señor tenía perros en su casa. Entonces es como en todo el cuerpo puntitos rojos. Tenía como erupciones en todo el cuerpo. Y era, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero era causada por las garrapatas en los perros. Entonces de ahí la importancia de mantenerlos.
Rickets o algo así el síndrome o algo. Mi perrito lo tenía, de hecho sí. Al mismo animal le da esa enfermedad y hace, en lo que le afecta es de que bajen las plaquetas de los animalitos e inclusive hasta se puedan morir de una hemorragia. Sí,
garrapatas.
Sí, entonces pues ahí radica también la buena atención que debes darle a tus mascotas, tanto en cuestiones de medicamento para prevenir infecciones o que se llene simplemente de garrapatas o pulgas, ¿no? Que al final de cuentas va a dejarlas ahí en algún lugar y a ti te van a picar.
Y ya hay muchos productos que la verdad estamos ya muy avanzados en cuanto a bienestar animal, y hay muchos productos que no son caros, que te duran bastante para evitar evitar que se infecte de garrapatas y pulgas tus mascotas. Son muy muy efectivos, yo los uso y créanme que sí, yo los uso, bueno, para mis perritos.
Mis perritos
me gustan. Bueno. Sí, tenemos también una distribución, estoy viendo ahorita que tenemos en enfermedades distribuidas por murciélagos insectívoros y principalmente en Asia. Aquí tenemos pocos registros en México y me resulta curioso porque este fin de semana estuve en la sierra de aquí de Jalisco en Mascota. Y los ganaderos tenían la problemática de un murciélago, es el vampiro, se estaba alimentando del ganado, entonces no sabían cómo tratarlo, y muchos de ellos pensaban en colocarle veneno, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuáles son las enfermedades que transmiten y cuál es la mejor manera de evitarlo, incluso sin tener que matar estos organismos, ¿no? Igual si dejarle la misma vaca para toda la población y que de ahí se alimenten, etcétera. Bueno, nos comentan que tenemos que irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Estamos hablando de las enfermedades que son transmitidas a los humanos por algunos organismos, ya sean mascotas o fauna silvestre, ¿no? Leyendo también aquí ahorita en internet, encontré algunos datos interesantes, sobre todo de la rata canguro en México, que se creía extinta, pues ya localizaron una población en Baja California localizaron una población de rata canguro y pues desde hace 30 años se creía que esta especie estaba extinta. Entonces muchas veces los hábitos de los organismos son complicados, son diferentes, no son similares a los nuestros.
Cambia.
Por lo tanto, los monitoreos hay que ser de manera constante, periódicos, 24 horas durante mucho tiempo, para justamente identificar los horarios de mayor actividad de ellos, porque muchas veces como en el estero, nunca ves las iguanas, vas y dices, es que no hay iguanas, pues es que sí hay muchas iguanas, lo que pasa es que cuando nosotros nos vamos, salen ellas, entonces no son nuestros mismos horarios. Y en este caso, pues bueno, qué bueno que ya identificaron esta población, hay que cuidarla, hay que, seguramente se va a proteger el hábitat en el que se encuentra, en donde se descubrió. Y pues también otro de los puntos interesantes que el delfín, habían escuchado que es un delfín de río. Bueno, también su población va en aumento, entonces, pues todos estos gracias a los esfuerzos que están haciendo diferentes organismos que se dedican a la protección y conservación de hábitat y de algunos organismos, ¿no? Entonces, bueno, son buenas noticias a nivel nacional aquí en México y entre otras. Hay muchas más noticias relevantes. Pero regresemos al tema. Estamos hablando de las enfermedades. Olga, tú por ahí traes una lista
De enfermedades
que son las más comunes.
Uh-huh. Sí, agentes infecciosos, pueden ser protozoarios, hongos, bacterias o virus. En este caso voy a mencionar algunas de ellas. Va a ser la clamidiosis, que puede ser contagiada por aves de granja o palomas. Y bueno, es una bacteria inusual del organismo. Existe a escala mundial y afecta a más de 100 especies de aves. Causa una enfermedad llamada ornitosis cuando ocurre en aves y humanos. Principalmente es transmitida por la inhalación de polvo fecal contaminado y es diseminado por aves portadoras que actúan como reservorios principales de la enfermedad. El periodo de incubación de la bacteria es de 4 a 15 días. Los síntomas pueden presentarse como diarrea, tos y descargas nasales y oculares. Eso en animales, y en humanos es una enfermedad respiratoria febril. Hay presencia de escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, tos, pérdida de apetito y dolor de pecho. A veces no tenemos una fiebre y podemos confundirnos, o podemos tener la enfermedad y podemos pensar que es solamente una fiebre. Esto pues sí, ya hay que, depende del dolor y todo, siempre ir con un médico y hacerse un chequeo, sáquense sangre y solamente así es como.
Claro, lo primero es ir con el médico para que te dé un diagnóstico, por lo menos te dé tu paracetamol.
Sí, pero es que a veces uno se confía y se agrava. Me pasó.
No, bueno, que te haga el diagnóstico y te diga, mira, tómate por mientras esto y vea
tus análisis.
Hacer los análisis de sangre. Ya que identifiquen si traes la bacteria o lo que traigas.
Sí, y más por en el caso de las personas que tienen esta convivencia con esos animales, ¿no? Todas las personas que en nuestros trabajos estamos expuestos a cosas no muy comunes que tenemos que normalmente una persona en su trabajo hace, pues sí, es estarnos cuidando. Por ejemplo, nosotros que estamos todo el tiempo en campo y conviviendo con animales salvajes, no salvajes, que van, nos llevan, nos traen.
Todo el tiempo.
Siempre hay que estar no ignorando estos síntomas, ¿no?
Así es. Por eso, no sé si ustedes recordarán que un par de veces, más bien siempre, les he pedido a tanto Ecología Municipal, que lleva animales lastimados para liberar el estero, que primero los deje en cuarentena, sí, que los dejemos ahí en una jaula un par de días, para ver que no traiga alguna enfermedad, porque anteriormente sí nos dábamos cuenta que se liberaban, o sea, ni siquiera nos dábamos cuenta que se liberaban los animales, estaban muertos en el sendero, la gente nos avisaba que había animales muertos y resulta que eran animales que habían liberado, que iban muy enfermos, entonces no lograban sobrevivir. Entonces, ahí el problema es que podríamos estar introduciendo enfermedades provenientes, porque no nada más se pasan de los animales al hombre, sino también del hombre a los animales.
Ajá,
entonces, claro, en ese proceso tenemos que cuidarlo muy bien para evitar
contagiar
a la población de los organismos que se encuentran saludables al interior del estero. Entonces, por eso también esa era la insistencia de mantener los animales siempre ahí un par de días en cuarentena para justamente ver que no tengan parásitos o algo.
No, y se puede hacer, nosotros, por ejemplo, tenemos que, para liberar un animal con nosotros, tenemos que tener esos requisitos, ¿no? De que nos casi nos traigan el historial, ¿no? Del animal. Por ejemplo, como dices, pedimos mucho que los animales que sean liberados en el estero estén desparasitados, vacunados, en el caso de mapaches, que es muy común que vayan y los lleven. Entonces, pues sí, hay que tratar un poco más de ponernos exigentes, porque así vamos a evitar que
se propague alguna enfermedad.
Exacto, con sí. nuestras poblaciones en el estero, ¿no? Que, sí. que es lo más normal, o es más, es una buena opción de que la gente vaya directamente y nos haga saber al respecto de la liberación, ¿no? Porque también se da mucho que solitas en terrenos cercanos al estero los vayan y los suelten, ¿no? Por evitarse ese paso de, ay, es que quieren a fuerzas que los desparasite y eso mejor lo suelto yo aparte. No hagan eso.
Sí, de hecho, a las empresas también que se dedican a la captura de animales en los hoteles, un par de ellos iban y nos liberaban los animales ahí también en el estero. Entonces yo les dije, a ver, no tengo problema porque se liberen, es fauna silvestre, pero vienen de un sitio que están acostumbrados a obtener los alimentos de contenedores de basura, donde tienen contacto con cosas que vienen de los humanos, etcétera. Entonces, si los vas a dejar aquí, desparasítalos y vacúnalos contra la rabia. Una vez que estén ya vacunados, con todo gusto lo liberamos. Es que me va a costar.
Claro.
Bueno, pues es parte de tu trabajo, ¿no?
Estás
cobrando por sacarlo del hotel. Pues ni modo, incluyele la vacuna.
Claro, no, sí.
Y dejaron de llevarlos.
Y que puedes pensar que van y los sueltan, a lo mejor no en el estero, pero a otro ecosistema similar.
Sí.
Entonces, donde no nadie regula eso. Entonces, ese es el problema que a veces tenemos, pero que lo podemos solucionar, ¿no? Que pues sí, la conciencia, o también, como mencionas, para que las autoridades correspondientes se hagan cargo de que lo exijan.
Uy, pues sí, pero aquí es vida silvestre y está en la Ciudad de México. Hay una delegación en Guadalajara y está únicamente Rafael Cermeño, pero es administrativo, entonces operativo no hay nadie.
Pues debemos de exigir.
Y el que, pues mira, el que bueno. existía era donde estaba este Andrés.
El CIPS,
que era el Centro de Investigación de Fauna Silvestre. Todos los ejemplares dañados que decomisaban Profepa, Semarnat, la PGR, etcétera, llegaban y los tenían ahí. Entonces tenía más de 600 especies, me dijo Andrés, que llegó a tener ahí a los cuidados de él. Pues lo desaparecieron.
Sí.
Entonces ya el gobierno tuvo que cerrar este centro de investigación de especies y pues ya no hay a dónde. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta no hay un sitio en donde una persona se encuentre un ejemplar herido y lo lleve para que lo cuiden, para que lo rehabiliten, etcétera. Tenemos el centro de asistencia y acopio.
Quienes quedaron fueron los de Tlajomulco, ¿no? En Guadalajara, bueno, sí, en la zona metropolitana.
Sí, pero ya es únicamente para ese municipio, ya no es regional. Antes abarcaba varios estados.
O sea,
incluso
ellos ya no pueden hacer,
no,
canalizar así animales a liberar acá con nosotros o algo.
No, aquí nos tocó liberar un par de loros, pericos, ¿qué más trajo? Cocodrilos,
iguanas.
E iguanas. Uh-huh. Entonces, que venían justamente provenientes de aquella parte del CIPS, de Guadalajara,
sí.
Que son mascotas, son ejemplares de animales que la gente libera y quedan en unos sitios varados en islas, prácticamente islas urbanas, me refiero, ¿no? Entonces, que no es el hábitat natural de los organismos, los capturan y los llevan ahí al CIPS, y el CIPS investiga cuál es el sitio más adecuado o el hábitat, porque incluso tenían osos hormigueros ahí con él.
Sí.
Investigan el hábitat y ya después los llevan para liberarlo en el sitio adecuado, para garantizar que van a sobrevivir. En este caso, un par de veces los muchachos de acá de la costa les llevaban a Andrés en costales termitas, ¿no? Termiteros, para alimentar justamente a los osos hormigueros de que
imagínense que en Guadalajara, allá. Exacto, alimentar un pobre animalito o estar pidiendo, ¿no? Todos los días, porque pues, ¿cuánto le deben de durar cada termitero?
Sí, imagínate el nivel de de cuidado que debía tener Andrés ahí para tener más de 600 especies, mamíferos, reptiles, aves, etcétera, y tener los cuidados para evitar ese contagio de enfermedades
a entre muchos los nos mismos, pesó que cerraran el
sitio. Sí, entre los organismos y entre los visitantes o los muchachos que iban y le ayudaban, porque además era una escuela, muchos de ahí, salían. Cientos de muchachos se formaron ahí en veterinarios y en manejo y cuidado de la fauna silvestre, en cuanto a biólogos. Bueno, nos vamos a ir a otra pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Estamos hablando de enfermedades transmitidas por los organismos animales hacia el humano y del humano hacia los animales. Olga, por favor, continúa ahí con un tema muy específico que quieres comentarnos.
Sí, ya para finalizar, antes de que se me olvide y esto, porque es creo que de los más importantes que constantemente podemos estar siendo afectados.
Quizá. Sí, me interesa porque... Adelante, ahorita voy a decir porque ahorita te digo por qué.
Okay. Es la otra enfermedad, la llaman como antivirus, que no sé, muchos dicen que el virus sin nombre. Es transmitido por los roedores, las ratas, ratones, es más común. Y bueno, esto es a través de su saliva, orina y las heces eliminadas. Los síntomas son fiebre, hemorragia y afección grave a los pulmones, ¿no? Se puede presentar dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y a veces el dolor abdominal, ¿no? ¿Esto cómo se puede contagiar a nosotros? Simplemente vamos a decir, ¿no? ¿Cómo crees que yo voy a agarrar la saliva y la orina y las heces de los animales, ¿no? A lo mejor directamente no. Pero al momento de que tenemos en las mismas bodegas alimentos enlatados, hay muchas ratas, en muchas bodegas hay muchas ratas, las cuales rasgan el plástico del paquete y las latas pueden estar llenas encima.
Ratas.
Las latas. Latas.
No estamos hablando de roedores.
No. Las latas, el producto, pueden estar... Infestadas. No, ya me revolviste.
Impregnadas.
Las ratas pueden orinar o hacer...
Defecar, sí.
Defecar en las latas. Las personas que mueven la mercancía, obviamente no se van a poner a hacer
está
toda la limpieza.
De manera, ¿no?
Las van pasando, entonces se va eliminando con el viento o con el mismo roce o un trapito que le pasan encima, pero queda, ¿no? Hay algo. Entonces podemos tener una afectación si no lavamos bien nuestras latas o hay que tener cuidado en la casa, ¿no? También en la casa a veces tenemos roedores que no nos damos cuenta y que ya orinó, se evaporó y no te diste cuenta.
Queda una manchita únicamente ahí, dices, y se la quitas y ya no pasa nada. Puede, ¿no? Y nos estamos contagiando, nos estamos infectando. Pues bueno, todos los que les gustan tomar refrescos y
o
cosas enlatadas.
Preparar la ensalada, así que el atún y eso, por favor, siempre que sean lata o... Sí, siempre que sean latas o... Hay que lavar el envase.
En la parte. ¿Tú tienes algo de información, Flor, de enfermedades en sitios turísticos que sean afectados por grandes cantidades de animales que se vuelvan una plaga?
Enfermedades como tal, pues lo que estaba comentando Olga de la salmonelosis.
Sí,
que se propaga a través de el aleteo de las aves, sueltan esos restos de excreta que ya se secaron y pueden ocasionar, por ejemplo, en las poblaciones, en el turista, en X persona pueden ocasionar que ese hongo afecte parte de los pulmones y se contagien. Sí. Ese sería algo. La bacteria contagia a la persona que esté en contacto con él. Es Eso es en cualquier lugar, en zonas turísticas, en incluso en plazas, que es donde se presenta mucho la presencia de la paloma doméstica, a la que estamos muy familiarizados.
Sí, creo que es lo común, ¿no? La enfermedad es por las palomas, sobre todo porque tienen la capacidad de dispersión, de estar en 10 plazas el mismo día. Ajá. Entonces creo que podría ser
no, zonas turísticas, complicado. Simplemente con nosotros al momento de cargar al cocodrilo,
sí.
Hay que lavarse después. Antes y después, bien las manos, porque también portan salmonela los cocodrilos en su piel. Y si no te lavas las manos, si andas bajo de defensas, te ataca la bacteria.
Y te echas el sándwich en ese momento, pues.
Y ya te aventaste la tifoidea, ¿no? Y esa es importante mencionar que una vez que la adquieres, puede que seas portador de ella toda tu vida.
Solo se vaya activando conforme va pasando.
Yo, por ejemplo, yo me preguntaba por qué me ha dado 3 veces tifoidea. Supongo pues bueno. Porque ya.
Sí. Yo tengo estómago de sopilote, entonces no me preocupa.
¿Qué?
Sí. Pues bueno, sí puede haber afectaciones en sitios turísticos causados por este tipo de enfermedades. San Pancho, a pesar de que no es, perdón, Sayulita, a pesar de que no ha sido afectado por las palomas u otros animales, sí ha sido afectada sus playas por el mismo humano, ¿no? Por no tener la capacidad suficiente para poder tratar sus aguas negras y bueno, ahí estamos causando enfermedades a las personas que se van y se bañan en las aguas del mar. Sin embargo, ya se está tratando ese problema para que pues no sea un punto
¿son
de infección.
¿En la piel, o?
Sí, en la piel. Sí, se meten al baño y por como hay mucha bacteria, le salen erupciones a la piel. Bueno, tenemos un en puerta ya, bueno, prácticamente del 23 al 26 de mayo, el cuarto curso de fotografía digital de naturaleza que se va a impartir en el Estero del Salado. Este curso se llama Más Allá de lo Básico. ¿Por qué? Porque ya hemos dado 3 cursos de fotografía digital de naturaleza en donde han participado muchas personas aquí en Puerto Vallarta. Pero esta vez ya no va a ser básico, esta vez va a ser más avanzado, vamos a ver.
Para quienes ya quizás para los, hayan tomado
sí,
el básico.
Para quienes ya tomaron el básico puedan tomar este más avanzado y para quien también va tengo. Iniciando en fotografía, pues también lo puede tener, solo que les vamos a pedir que lean el manual, un manual que les vamos a proporcionar para que lo lean un par de días antes y puedan tener toda la información y no quedarse un poco
perdidos,
atrás, ¿no? Entonces, si se requiere de una cámara fotográfica semiprofesional, que sea manual o automática, y una computadora, porque vamos a trabajar diferentes aspectos que ya no habíamos hecho en los cursos anteriores.
¿La computadora tiene que tener algún programa en específico?
Uno de edición de fotografía. Cualquiera de edición de fotografía, Peter Miskas, que es el instructor, nos recomienda Photoshop. No todos lo tenemos, pero uno de edición de fotografía. Normalmente cuando compras tu cámara, viene un CD por ahí que puedes cargarlo en tu computadora, ¿no? Entonces los horarios van a ser de las 4 de la tarde a las 6:30 de la tarde, 2 horas y media. Va a ser el día 23, 24 y 25 de las 4 a las 6:30, y el día 26, que es sábado, va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a salir a campo y vamos a practicar y practicar y practicar hasta que nos salga lo que queremos. El objetivo aquí es que en la fotografía aparezca y refleje lo que nosotros queremos que salga, no lo que la cámara quiera. Entonces hay que saber utilizarla, hay que saber utilizar muy bien esta herramienta, y tenemos un cupo limitado para 10 personas. Entonces, si les interesa, entren al Facebook del Estero del Salado, ahí está la información, o hablen con nosotros al teléfono del Estero, que es 322-201-7361. El costo es de 1,500 si se paga antes del 10 de mayo, y posteriormente es de 2,000 pesos. Entonces, la verdad, es muy bueno. Muy buen material. Quien conoce a Peter Miska seguramente ha visto el material que tiene en cuanto a los libros que ha editado. Son unos excelentes libros de fotografía de naturaleza, de aves principalmente y
sí,
reptiles.
Viva Natura, ¿no?
Se sí, llama, Viva Natura. Entonces, pues ahí está la invitación. Y la otra es que conozcan el Estero.
Sí, bueno. Ok.
Sí, de martes a sábado pueden conocer el Estero del Salado. Entren a la página de Facebook del Estero y ahí van a tener toda la información. Bueno, muchas gracias a Aldair, que estuvo en operaciones. Gracias, nos vemos la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.